El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Una vez más tenemos que hablar de la persecución religiosa a los cristianos. En esta ocasión, y por enésima vez, hablamos de persecución a los cristianos de Egipto. Cuando salían de una boda en un barrio del Cairo, dos sicarios desde una motocicleta dispararon ráfagas de metralleta causando al menos 3 muertos y una decena de heridos. Pero llueve sobre mojado. Amnistía Internacional acaba de publicar un informe sobre los ataques a comunidades cristianas coptas durante este verano. Desde el derrocamiento del presidente Morsi, más de 200 propiedades de cristianos fueron atacadas y 43 iglesias resultaron gravemente dañadas en todo el país. ¿Por qué cuando hay problemas siempre lo pagan los cristianos? ¿Qué tenemos que ver con lo que pasó en el Cairo para que nos castiguen así? Se preguntaba consternado un cristiano copto de la gobernación de Fayoum. Amnistía Internacional visitó lugares donde tuvieron lugar actos de violencia sectaria en distintos lugares para entrevistarse con testigos presenciales, funcionarios y líderes religiosos. En varios casos, los residentes contaron que muchedumbres furiosas de hombres con armas de fuego, barras metálicas y cuchillos habían saqueado iglesias y propiedades de cristianos al grito de Dios es grande y perros cristianos. A pesar de estos actos criminales, las fuerzas de seguridad no impidieron los ataques ni intervinieron para impedir la violencia. Según el informe, el encarnizamiento llegó al extremo de entrar en la casa de un cristiano de 60 años, matarlo a tiros y después arrastrar su cadáver por las calles con un tractor y posteriormente profanar su tumba por 2 veces. La impunidad de estos ataques está muy arraigada y en algunos actos de conciliación, entre comillas, que celebran las autoridades, solo sirven para consolidar los sentimientos de injusticia entre las comunidades minoritarias y dejar libres a los autores de los ataques. Lo más que se consigue son palabras de condena sin medidas concretas de protección. También la Asamblea de Conferencias Episcopales de Europa, celebrada recientemente en Bratislava, han enviado a la ONU un escrito en el que piden una urgente resolución para la protección de las minorías religiosas. ¿Se conseguirá algún día el respeto a estas minorías y la libertad religiosa en el mundo?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Bueno, la memoria de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo referida al año 2012 refleja un crecimiento del 6%, llegando a los 28 millones de euros. Bien es cierto que han bajado las ventas de artesanías y aquellas que se realizan en pequeños comercios, pero en cualquier caso es una alegría que hayan aumentado las ventas en un sector como el comercio justo, que lleva tras de sí el San Benito de comercio barato, porque aún hay mucho despistado que no ha entendido el concepto, la filosofía de este tipo de comercio, que como su propio nombre indica, se basa en la justicia. Bueno, pues nuestra invitada es Mercedes García de Vinuesa, que es la presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y que está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿desde cuándo existe la Coordinadora Estatal y por qué fue necesario crearla?
La Coordinadora actualmente aglutina más de 35 organizaciones que somos pues desde ONG, asociaciones, tiendas, importadoras, que necesitan, como la palabra indica, ¿no?, coordinarse para aunar esfuerzos y trabajar por un comercio justo en España. Trabaja la Coordinadora en 3 líneas, lo que es la sensibilización, es decir, tenemos que dar a conocer, ¿no?, que realmente el comercio justo es muy necesario porque existe el comercio injusto, que a veces se nos olvida, ¿no? No es que ojalá todo tuviera unas condiciones laborales dignas, los niños no estuvieran trabajando, las mujeres no recibieran menos salarios que los hombres por la misma tarea y el medio ambiente ojalá no fuera lo último, ¿no?, lo que se piensa en vez de los beneficios económicos. Y la Coordinadora en todo este tiempo también ha realizado labores de incidencia política, porque recordemos que, claro, donde realmente se puede incidir, ¿no?, es en la en las normas internacionales de comercio y en la incluso en la europea, que es por eso que realizamos varias campañas a nivel, pues, desde mundial o a nivel europeo y nacional, para que realmente se no se tenga esa doble moral, donde decimos que sí, muy bien todo esto, pero luego protegemos nuestros mercados como y poniendo barreras arancelarias a que entren productos de fuera, pero en cambio exigimos a los países más desfavorecidos que abran completamente sus fronteras para que nosotros podamos vender todo lo que queremos. No sé si...
Perfectamente. ¿Comercio justo es comercio con justicia?
Por supuesto. Tiene lo primero es que se basa en unos valores éticos donde se demuestra que puede existir un comercio viable y sostenible respetando el medio ambiente y las personas, donde se puede tener unos beneficios que se reinviertan en el propio proyecto, etcétera, pero no donde se enriquezcan solo unos pocos a costa de la miseria y del sufrimiento de muchos.
El comercio justo elimina lo que tradicionalmente venimos creyendo que es el intermediario, quien encarece el comercio en España, en todo el mundo.
No los elimina, sino que reduce los que no son necesarios. Es decir, intenta crear canales más cortos de comercialización para que no haya en medio especuladores cuyo trabajo es meramente eso, ¿no? Es decir, bueno, conseguir, bueno, en México, por ejemplo, se le llaman coyotes, ¿no?, que van intentando a los campesinos que no tienen esa fuerza de negociación y que no conocen todos sus derechos, pues los cafetaleros les exigen unos precios muy bajos de comprar su café verde y luego lo revenden a otra empresa que a su vez lo revende a otra y entonces, claro, son los que se llevan muchos beneficios realmente sin dar ese valor añadido a la comunidad o por la producción, ¿no? Porque lo hemos visto también ahora con las noticias que aprendemos de nuestro campo, ¿no? Aquí en la agricultura española, donde el agricultor apenas cubre sus costes de producción, ¿no? Y en cambio todo se lo llevan las distribuidoras.
Cierto. Bueno, poco a poco va calando el concepto comercio justo. No le voy a decir, preguntar, porque ya lo ha insinuado usted un poco, de qué se trata el comercio justo, ¿verdad? La cuestión era encontrar los canales. Es decir, quizá a lo mejor esto sigue siendo lo más difícil, porque si ha crecido la alimentación, entiendo yo, es porque se han abierto canales, como son las grandes superficies.
Claro, y porque también empresas privadas han incorporado en su línea de producto un artículo o dos realizado con materias primas de comercio justo, que es sobre todo por eso el producto certificado, que no es lo mismo, lo ideal para nosotros sería que esa empresa hubiesen entendido realmente que toda su gama, toda su oferta debe ser de comercio justo, ¿no? Pero bueno, van poco a poco y efectivamente también en grandes superficies lo han incorporado porque hay consumidores responsables que lo demandan. Lo que también queremos es que no se queden ahí, que no se queden solo como en algo puntual, ¿no? Sino que se crean realmente que tienen que cambiar la relación entre los proveedores y la cadena de suministro, donde muchos actores intervienen y que se puede realizar bajo otros principios y valores.
Bueno, una de las cosas que también añade el comercio justo, bueno, no sé si en todos los casos, pero en muchos, es un sello de garantía.
Sí, es lo que te comentaba de la certificación del producto de materia prima. Por ejemplo, FLO, que es el Fair Trade o el sello de comercio justo, certifica que el cacao, que el azúcar, se ha comprado a productores que están dentro de reconocidos de comercio justo dentro de este registro y aparte que se ha pagado un precio que está fijado internacionalmente, donde depende de cada producto, el café, el cacao, existe un precio fijado que dice esto es el mínimo que debe cubrir los costes de producción y aparte se paga una prima, un plus que se reinvierte en proyectos sociales, en proyectos educativos, sanitarios en la comunidad.
¿No está en manos exclusivas de las ONGs el comercio justo, o sí?
No, 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 no. O sea, lo que pasa es que las ONG y las grandes organizaciones de comercio justo, que solo se han dedicado a eso, es decir, que toda su cadena, no es solo que certifican la materia prima, sino que toda su cadena está bajo principios de comercio justo, ¿no? Desde la compra, de la relación a largo plazo con el productor, hasta la relación también con la con los clientes, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, ojalá no tuviésemos que existir, ¿no? Porque realmente todos los actores, tanto las administraciones públicas como las entidades privadas, las empresas, los colectivos de educación, etcétera, hubiesen integrado esto, ¿no?, en nuestro día a día. O sea, yo,
falta mucho.
Falta mucho.
Me temo que falta mucho.
Pero claro, también miramos, ¿no?, atrás y también claro, a lo largo de la historia se han cambiado muchos conceptos, ¿no?, que se veían muy lejanos y al final la gente hoy en día lo ve como muy muy normal.
Bueno, en realidad solo han pasado 12 años desde las estadísticas más o menos fiables y en el año 2000 se vendieron 6 millones, bueno, casi 7 millones de euros de comercio justo y ahora estamos ya cerca de 29, o sea que mucho se ha caminado en 12 años. ¿Qué inconvenientes que no sean la propia crisis encuentra el comercio justo en España, Mercedes?
Primero, el desconocimiento. Como saben, no tenemos ni recursos, ni siquiera yo creo que lo invertiríamos en eso, sino que preferimos invertirlo en otras cosas más útiles. La publicidad, claro, la gente no sabe lo que es y no sabe tampoco lo que está pasando porque tenemos mucha saturación de información. Y además, a veces, ni siquiera, claro, cada uno tiene sus problemas y dice, ¡ay, no quiero escuchar tristeza!, ¿no?
Sí,
entonces,
cierto.
Lo primero es la falta de información. Lo segundo, también el no saber la fuerza que tenemos como consumidores, el no conocer que en nuestro acto de compra implícitamente estamos cambiando el mundo si realizamos acciones de comercio justo o también de reciclaje, de productos ecológicos, productos de cercanía, hay todo una serie de un consumo responsable.
Uh-huh.
Y finalmente, obviamente, es también al no tener todavía una implantación mayoritaria, los consumidores no les es muy sencillo el comprar un producto, ¿no?, el acceder, el encontrarlo. Ahora cada vez más, y además con el tema de Internet, que se pueden comprar productos a través de Internet, pero es verdad que no lo tienen incorporado como en su comercio habitual, ¿no? Y luego también el mito del precio, que hay productos que efectivamente como son de tal alta calidad, y encima tienen la calidad social y medioambiental, pero el producto, claro, es buenísimo, pues no tiene, claro, tiene ese hándicap de que no es muy, muy barato para la cesta de compra habitual. Pero sí que tenemos también que cambiar ese chip, porque hay que ver que el precio es solo una parte del valor, ¿no?
Claro.
Y que es como todo, como si decimos, por ejemplo, que es mejor comprarte un jersey hecho a mano que te va a durar toda la vida y que te va a abrigar de verdad porque los materiales y todo ha sido hecho pues de una manera artesana y excelente, o comprarte dos jerseys que se te van a romper a los dos meses y que encima está hecho en Bangladesh explotando mujeres. Claro.
En fin, poco a poco, pero el caso es que vamos caminando y eso es muy interesante y hay que seguir por ese sendero. Y ya dijeron que es de necios confundir valor con precio, así que comercio justo es una garantía. Miles de gracias, Mercedes. Seguiremos atentamente la trayectoria del comercio justo en nuestro país. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias a Mercedes García de Vinuesa y a ti, María Eugenia Díaz. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Burua.
Ahora noticia de urgencia, un suceso en una discoteca. Beatriz Calderón.
Hay 5 heridos por esa aglomeración en la discoteca de Córdoba.
Nos acaban de confirmar que acaban de ser dados de alta las 4 chicas y el chico heridos después de una avalancha.
Juan Pablo Colmenarejo.
Un hombre ha sido detenido en Madrid tras entrar a punta de pistola en casa del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Tras atarlos, el detenido les ha exigido los pendrives donde el ex tesorero del Partido Popular recopila...
Estar informado.
Este sábado Madrid se pinta color esperanza en el concierto benéfico Por Ellas. Las grandes voces femeninas de la música contemporánea unidas contra el cáncer de mama. Rosario, Rosana, Luz, Manu y sus compañeras e invitados especiales en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Sigue en Divinity el concierto Por Ellas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer con el apoyo de El Corte Inglés.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plaza de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde la tarde de ayer se está celebrando en Pamplona el 41º Congreso Nacional de la Enseñanza Privada, organizado por la Confederación Española de Centros de Enseñanza, la CECE. El Congreso se celebra bajo el título Abriendo caminos ante una encrucijada educativa. Más de 400 congresistas de toda España reflexionarán sobre el derecho a la educación, la financiación pública de la enseñanza y la libertad real de elección de las familias en el marco de la nueva Ley de Educación, la LOMCE. Antonio Rodríguez Campra es presidente de CECE y nos acompaña esta tarde. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, la LOMCE ya está en el Senado.
Sí.
Las calles se llenan estos días de manifestantes contra la ley.
Sí.
Anoche la senadora Ana María González inauguró el Congreso hablando de este nuevo marco para la financiación y la libertad de elección. ¿Cuál es vuestra postura ante la ley y qué dijo Ana María González?
Bueno, Ana María tuvo una gran intervención, pues la dividió en dos partes, primero viendo los esquemas generales de la nueva ley y luego entresacando de ella pues, las cuestiones posiblemente relacionadas con la libertad de enseñanza o con la autonomía de los centros. Nosotros ya ayer en el prólogo del Congreso ya fijamos nuestra postura, es decir, vimos que los problemas que acucian a la educación en España son gravísimos, son mucho más los problemas de fracaso escolar, son mucho más graves que los problemas de la crisis o del paro, y siendo estos enormes. Y entonces, pues ya veíamos cómo esta ley es necesaria, es una ley que creemos que mejora la anterior. Sin embargo, es una ley que la vemos aún incompleta, no podemos decir que sea nuestra ley, porque creemos que es manifiestamente mejorable y tenemos confianza que en el actual trámite parlamentario, está en el Senado, pues tenemos confianza que salga del Senado mejor de lo que entró, que sería muy conveniente.
Eso esperamos todos, que haya algunas correcciones que siempre beneficien más a la educación. Esta mañana el profesor Alejandro Navas ha disertado sobre retos y desafíos para educar en libertad. ¿Respeta la nueva ley la libertad de enseñanza completamente? ¿Ante qué retos nos enfrentamos?
Pues tu pregunta está muy bien hecha, ¿eh? Me has dicho si la respeta completamente. Yo diría que respeta la libertad de enseñanza bastante más que la anterior. Ya no me atrevería a poner la palabra completamente. Es decir, creemos que es mejorable en cuanto a la libertad de enseñanza. ¿Es mejorable en qué? Pues queremos que le falta seguridad jurídica para los centros concertados, que están siempre un poquito en el aire. Seguridad jurídica para los padres, para que la elección de centro sea real. Le falta el que la ley habla de contar con la iniciativa social, con la demanda social, para hacer la programación de la enseñanza. Y no es que haya que contar con ella, es que hay que ponerla en primerísimo lugar. En fin, todas estas apreciaciones, la ley habla en su prólogo de autonomía de centros, sin embargo no está bien desarrollada en el articulado, a nuestro entender, por supuesto. Y esto es lo que creemos que la ley da bastantes pasos adelante, pero no del todo. Hombre, el objetivo de que nos hablan de la ley es que su objetivo principal es luchar contra el fracaso escolar. Ojalá que lo consiga y nosotros luego colaboraremos con todos los gobiernos para luchar contra el fracaso escolar, con este y con todos. Y además, si esto lo consigue, mejoraría mucho la enseñanza. ¿Qué enseñanza mejoraría? Que me lo preguntan algunas veces. ¿Esta enseñanza mejorará la enseñanza privada? Mejorará la enseñanza privada y la pública,
si lucha. Claro.
Ahora, ¿a quién beneficiará más? Nosotros entendemos que beneficiará más a la pública porque si lucha contra el fracaso escolar y la enseñanza pública tiene muchísimo más fracaso escolar que la concertada, pues beneficiará a las dos, pero más a la pública, de lo cual nosotros estamos contentísimos de que esto sea así.
Sin embargo, hay posturas más de izquierdas que dicen que a lo que favorece más es a la privada.
Bueno, nuestra postura es profesional, ni de izquierda ni de derechas. Ayer decíamos al comenzar el Congreso que los dos principales problemas que tiene la educación en España, más que problemas, las dos lacras que la acompañan, son, la primera de todas es la politización del sistema educativo. Y la segunda, que haya mucha gente que no perciba esta politización como una lacra, o sea, que lo vea normal. Entonces, bueno, esto, el que esté politizada la enseñanza en España, era normal hace 40 años, cuando la transición, o hace 30 y tantos, porque en aquellos tiempos estaba todo politizado, hasta la marca de cerveza que bebías. Pero afortunadamente ya han pasado muchos años de la transición y la educación debería estar en manos de profesionales, como está en los países de nuestro entorno avanzados, y no en manos de políticos.
Pero, Antonio, lamentablemente se suele decir que el mundo educativo es el más politizado de todos los campos de la vida social.
Así nos luce el pelo.
Claro.
O sea, que eso es malo, objetivamente malo. No es malo, es lo peor que nos puede ocurrir. Y es momento de despolitizar la educación. ¿Por qué no hay pacto educativo en España, que lo hay en todas partes? Pues por eso, por la politización. Porque el pacto educativo lo tienen que hacer los políticos y no se pueden poner jamás de acuerdo porque están muy ideologizados. Debiendo dejar esto en manos de profesionales. Por eso cuando me dices, en algunos ambientes de izquierda, se dice, nosotros como CC no somos de izquierda, ni de derecha, ni de centro, o sea, somos apolíticos, somos profesionales. Y como profesionales estos son los criterios que damos, basados en cuestiones objetivas. Y, o sea, hay quien critica la evaluación en la LOMCE, pues nosotros la alabamos, porque entendemos que evaluar es lo primero necesario para mejorar un sistema. Si yo no sé cuánto sabe mi hijo, ¿cómo voy a procurar, cómo voy a intentar corregir los defectos que tenga?
Sí, pero el ataque mayor es la evaluación externalizada o externa.
Claro, es que yo como padre, y los padres y los alumnos tienen derecho a saber, cada centro, qué resultados tiene, y si un centro es mejor que otro. Quien tiene miedo a la evaluación suele ser por dos cosas. O porque le molesta el trabajo que lleva a evaluar, o porque teme sus resultados.
Sí, sí.
Una persona que no teme los resultados de la evaluación, pues le parece muy bien. Ahora, hay personas que dicen, es que yo no quiero que a mí me evalúe nadie, ni que en mi asignatura entre nunca nadie. Bueno, pues chico, tú no eres el dueño de la asignatura, ni eres el dueño del sistema escolar.
Claro. El derecho a la financiación ha sido la conferencia de Miguel Ángel Belloso, ahora sobre las 12 me parece que era,
sí.
Que es el director de la revista Actividad Económica.
Sí.
¿Va la LOMCE acompañada de esa partida económica suficiente para su implantación?
Pues realmente yo creo que no. También es que yo desconozco qué cantidad es necesaria para implantar la LOMCE, porque podríamos llevarnos sorpresas. Es decir, si la LOMCE estuviera bien hecha, probablemente no sería necesaria muchas cantidades económicas, porque hasta podría ahorrar dinero. Porque hay que tener en cuenta que el gasto público, el gasto de educación en España no es el problema. El problema es cómo gastar ese dinero. En los últimos 10 años hemos duplicado los recursos que dedicamos a educación y los resultados han sido absolutamente nulos. Luego, no se trata de poner más recursos, sino de gastarlos mejor. Si se gastan con mayor racionalización, como te decía antes, pues no haría falta grandes presupuestos.
La CC, Antonio, cada año elabora un informe de libertades de la enseñanza.
Sí.
¿Cómo es el de este año? ¿Cómo es el ranking, digamos?
Bueno, es este informe viene a recoger con todos los datos que tenemos, fundamentalmente datos oficiales, datos emanados del Ministerio de Educación. Los últimos que tenemos son del 2011, o sea que porque es los últimos que ha publicado el Ministerio de Educación, vienen a reafirmarnos en lo que viene siendo otros años. O sea, primer asunto, los centros concertados siguen por alumno costando entre el 40 y el, depende de las comunidades autónomas, entre el 40 y el 50% de lo que cuesta la plaza escolar pública, es decir, somos la mitad de baratos. En segundo lugar, la demanda, a pesar de la crisis, la demanda a los centros concertados pues sigue en aumento, hay mucha más demanda social que puestos en centros concertados, somos muy demandados, y luego que los resultados tanto de PISA como externos de PISA como de selectividad pues son muy elevados, es decir, la enseñanza concertada sigue siendo de mucha calidad, muy demandada y muy barata, eso en primer lugar. Y luego se viene también a corroborar que las comunidades autónomas en cuya legislación hay mayor libertad de enseñanza tienen más calidad educativa. Por ejemplo, una de ellas es la Navarra, en donde estamos teniendo el Congreso. Y al revés, o sea que calidad educativa y libertad de enseñanza van de la mano para lo bueno y para lo malo.
Desde hace varios años, y es la última pregunta porque se nos va el tiempo, sí. Desde hace varios años hay siempre unas mesas redondas con la presencia de autoridades de las comunidades autónomas.
Sí.
Se les dice sobre qué temas hay que profundizar. ¿Cuál es el tema de este año para las autoridades de las comunidades?
Sí, pues eso lo tendremos mañana sábado le dedicaremos dos sesiones, que las dos sesiones digamos ocuparán toda la mañana. La primera sesión será hablar de indicadores de la libertad de educación en España, y cada consejero pues hablará de su comunidad autónoma. Y la segunda parte será la financiación de la educación y la libertad de elección de los padres. Estos serán los dos ejes sobre los que giren toda la mañana.
Pues Antonio Rodríguez Campra, presidente de CECE, el Congreso abriendo caminos ante una encrucijada educativa, pues no sé, que se abran un poco esos horizontes y sepáis por dónde hay que ir. Muchas gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy bien, pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.